Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo sobre los valores sociales y las actitudes en Bolivia, basándonos en los resultados de la Encuesta Mundial de Valores aplicada entre 2017 y 2024. Este es un tema que, como veremos, va más allá de las estadísticas para interpelar la cultura política del país.
Así es, Noah. El conversatorio del que se desprende esta información, presentado por Daniel Moreno, Gonzalo Vargas y Vivian Schwartz, con comentarios críticos de Alejandra Ramírez, fue clave para entender que los valores no son abstracciones morales. Son marcos normativos que realmente orientan nuestras decisiones, delimitan aspiraciones y condicionan la calidad de la convivencia.
Y la conversación moderada por Carla Camacho incluyó un punto muy importante sobre la equidad de género. La cuestión es que estas prioridades, ya sea la obediencia o la autonomía, la comunidad o la independencia, la confianza o la cautela, no son cuestiones ideológicas, sino prácticas. Definen directamente la capacidad de una sociedad para la innovación cívica, la cuestión institucional y su proyección futura.
Exacto. Y lo primero que destaca el estudio es la continuidad normativa. Entre 2017 y 2024, la estructura de valores se mantiene estable. No se detectan variaciones sustantivas en lo que la sociedad considera prioritario transmitir a sus hijos.
¿Y qué es lo que se prioriza transmitir? Porque entiendo que hay una disonancia aquí.
Predominan los buenos modales, el respeto y la responsabilidad. En contraste, la independencia, la imaginación y la autonomía ocupan lugares secundarios. De hecho, comparativamente, Bolivia figura entre los países que menos valoran la independencia infantil.
Eso es un dato que llama la atención. Y lo que mencionan sobre la brecha generacional, que es mínima, ¿cómo influye en esta continuidad?
Sugiere que tanto adolescentes como adultos comparten patrones similares, lo que implica una continuidad antes que una transformación profunda. Este marco se refleja también en los valores asociados a la equidad de género.
Aunque uno pensaría que en temas de género sí se perciben cambios, ¿no es así?
Hay avances puntuales, sí, como el respaldo a la continuidad educativa de adolescentes embarazadas. Sin embargo, persiste una estructura conservadora en temas como el liderazgo femenino, la autonomía corporal y la inserción pública de las mujeres. En algunos indicadores, incluso, se observa un leve endurecimiento respecto a 2017.
Esa idea de endurecimiento es particularmente preocupante. ¿Cuáles son las consecuencias de que la autonomía no sea una prioridad en la formación de valores?
Cuando la autonomía no es prioritaria, se reducen las bases culturales para el cuestionamiento constructivo de la autoridad, la responsabilidad individual y la creatividad social. No es cuestión de etiquetar a la sociedad, sino de examinar las consecuencias prácticas.
Ahora, si nos movemos a otro pilar fundamental, la confianza. El estudio revela un panorama igualmente complejo. Bolivia registra uno de los niveles más bajos de confianza interpersonal.
Así es. No solo es baja la confianza interpersonal en general, sino también la confianza en la familia y el entorno cercano. Y hacia los desconocidos. Esta combinación limita la expansión del capital social y restringe la cooperación más allá de los círculos inmediatos.
¿Y la relación entre esta confianza interpersonal y la confianza en instituciones como la policía y la justicia? ¿Qué nos dice? Refuerza un diagnóstico clave. La cohesión social no puede desvincularse del desempeño estatal. Cuando la desconfianza se vuelve estructural, erosiona la acción colectiva, dificulta acuerdos y amplifica las percepciones de amenaza.
Lo que nos lleva directamente a fenómenos como la violencia, la polarización y la criminalidad.
Exacto. Una sociedad con baja confianza es especialmente vulnerable a dinámicas donde el otro deja de ser un interlocutor y pasa a ser un adversario o, peor aún, algo descartable.
Es impactante. ¿Y esta ausencia de ruptura generacional cómo se vincula con la expansión de economías ilícitas y la normalización del dinero fácil?
Adquiere una relevancia crítica. Si bien la precariedad material influye en las decisiones individuales, la penetración de estructuras criminales también se apoya en aspiraciones desvinculadas de un marco normativo sólido y en la fragmentación institucional.
Y aquí parece haber una tensión estratégica en las políticas públicas. Se prioriza lo económico y lo político bajo la premisa de que lo cultural se acomodará por inercia.
Pero la experiencia sugiere lo contrario. Sin una política explícita de formación cívica y un fortalecimiento educativo, no solo académico, sino orientado a la construcción de responsabilidad, comprensión del Estado y convivencia democrática, las brechas normativas tienden a ampliarse.
Entonces, el sistema educativo emerge como un punto crítico, más allá de los contenidos.
Sí, su papel en la transmisión de valores compartidos es determinante para evitar que esta continuidad cultural derive en estancamiento o en una mayor vulnerabilidad frente a dinámicas de exclusión y criminalidad.
En resumen, Eloís, el conversatorio nos muestra una sociedad con continuidad normativa, baja confianza interpersonal y una escasa ruptura generacional. ¿Cuál es la implicación principal de todo esto?
La cuestión no es adoptar modelos externos, sino examinar si los valores predominantes fortalecen la cooperación, amplían oportunidades y consolidan la institucionalidad. Los valores constituyen la infraestructura invisible del desarrollo.
Incorporar este debate al ámbito público, entonces, no es solo retórica cultural, sino una condición para proyectar un futuro más cohesionado y sostenible. Si este análisis les pareció relevante, compartan este episodio con alguien a quien le interese entender mejor la sociedad boliviana.